con Jesús Vigorra.
Y vamos a recibir ya a Sergio Morante, que ya hemos aludido a él, y a Ángela López. Buenos días, Ángela.
Bonjour.
¿Qué?
Bonjour. ¿Qué?
Que no, que dirás.
Que hoy te tengo muy lejos, digo, ay, que me, ¿qué le pasa? Me está señalando.
Que estaban aquí los invitados anteriores.
Sí, verdad, pero es que...
Hoy me ha mandado Vigorra al rincón.
Somos unos antiguos, viva el amor libre y la polinización de las abejitas.
¿Te ha gustado?
El título.
Sí, te ha gustado.
A que te mola.
Me ha gustado.
A mí me mola ahora la sección.
Mira,
porque...
se está riendo.
Viva el amor libre y la polinización de las abejitas.
Hombre,
es que maravilloso.
Es que vais a hablar de las parejas abiertas.
Vamos a hablar un poco de todo.
Mira la cara,
porque
la
hay mucho
cara
relío.
Que pone, David.
Porque este tema
es
hay que tratarlo.
Te encanta.
Mira, es que os cuento, es que el otro día cuando pasó lo del cartel de aquí Fo.2 de Viñarrock, que la gente pensaba que era una orgía.
La de Albacete,
que también iba una vieja y un viejo para Albacete. El caso que es que llegaron medios de comunicación de todo el mundo esperando ver una bacanal en mitad de las calles de Villarrobledo y luego se encontraron que era un taller de personas muy civilizadas que lo que estaban además era intentando organizar un almuerzo entre ellos para hablar de cómo se puede conocer gente en una actividad sexual colectiva.
Ahí dieron gato por liebre, ¿eh?
Dieron gato por liebre, pero eso nos ha hecho pensar en por qué nos escandalizamos tanto con algo que es que va pegado a la condición humana. O sea, que desde que el hombre es hombre, han existido...
Desde que el ser humano es ser humano...
Bueno, desde que andamos...
Es que, vamos a hablar con propiedad.
Desde que andamos a dos patas,
exacto,
vamos a decirlo así. Desde que andamos a dos patas...
Y antes
ha habido poliamor, polirrelaciones, orgías, bacanales... Y nosotros hemos venido a demostrarlo, para aportar a esta sociedad una poquita de cordura...
Una mijita nada más.
Y de sosiego.
Pues venga, a demostrarlo.
Vamos a ver, señores. Desde el albor de los tiempos se han celebrado y tan normal, oigan.
Claro.
Todo cool.
Todo normalito. Nada más que estando la gente limpia
ya.
Hay
un libro que vamos a referirnos a ese libro porque a mí me encanta siempre traer una poquita de bibliografía.
Sí, señores.
Para que la gente vea que nos documentamos.
Y además que lo encuentre en una librería, que lo compre porque vale un pastizal.
Sí. Se llama Historia de las orgías y es del genial Burgo Partridge. Y se publica en 1958, que tenía Burguito 23 años, recién salidito de Oxford, un grandísimo lingüista este señor, y se vendió como churros. De hecho, a día de hoy es un referente en el tema y analiza la historia de las orgías desde los griegos hasta la época que a él le tocó vivir, que fueron los años de los 50.
Los años 50.
Y el hombre, pues, la escribió con 33 años.
El hombre vivió en Málaga.
Vivió en Málaga,
o sea,
sí, que sepáis que este hombre estuvo en Málaga con Gerard Brennan.
O sea, que él estuvo un poquito en Costa del Sol, Torremolinos, o sea, vio lo que era el momento de...
Se murió con 28 años de un infarto. Entonces, de haber vivido más tiempo, seguramente no hubiera escrito
libro.
Pero
no me cuadra si dices que escribió el libro con 33.
No, con 23.
Con 23.
Estaba pensando en la edad de Cristo. Yo no sé porque te miro y
se
veo
muere con 28 de un infarto.
De un infarto.
No sería practicando...
No, que sepamos, no.
Le dio un infarto en su casa, sí.
Ya está, estaba
la
hombre
cuestión
tranquilo.
Es que, empezando por los griegos y los romanos, que no son lo mismo griegos que romanos,
sí,
tenemos
verdad.
Que decir...
Sí, es verdad.
Estas celebraciones y el sexo colectivo es una cosa que es constante en la historia de Occidente.
¿Pero qué diferencia hay? Explícalo, porque muchas veces pensamos en los romanos y pensamos en las bacanales bestias de comida, de sexo, y en los griegos se nos va a la mente otra cosa.
La palabra orgía procede del griego orgía.
Que no tiene que no tiene que ver con orgiva, ¿eh? Atención, orgia no tiene nada que ver con orgiva Granada, es otra cosa.
Ahí no hay nada,
¿no? No queremos, puede que lo haya, porque cada uno en orgiva hace en su casa lo que quiere.
En orgiva habrá de todo como en botica.
Pero el origen de la palabra orgiva no viene de...
Viene
orgia.
De los antiguos griegos, y sí. Para eso está el diccionario de la RAE, que te viene la etimología y lo busca y lo encuentra.
Qué licuado.
Y son los ritos realizados en honor a deidades como el dios Dionisio.
Que era un dios muy guay.
No, Dionisio...
Los cultos dionisíacos, que eran cultos oscuros y místicos.
Eso.
Y que solamente podían participar en esas orgías y ritos orgiásticos las personas iniciadas en el culto y que conocían, pues, de qué iba el tema y no se podía hablar de lo que pasaba en la orgía. Eso es un misterio. misterioso. Vale. Uh-huh. Distintas son las orgías que montaba la peña en su casa porque le gustaba a ello el despendole.
El muelle.
Que normalmente esa orgía se hacían en la antigua Grecia, se hacían en la antigua Roma también.
Vamos, lo que ahora un chill.
No sé qué es un chill.
Un chill es cuando cierran las discotecas y los bares de noche y la gente se va a las casas a seguir de fiesta.
Eso es un chill.
Puede derivar en chill tranquilito de sofá, verte unos videoclips, escuchar música, o puede derivar en que en vez del sofá saque el plegatín y ya es otra cosa.
A ver, fuera del ámbito religioso, la orgía como evento es una cosa que viene del siglo IV. Y antes del siglo IV, antes de Cristo, que
sí,
lo sepáis.
Señor.
Pero lo tenemos documentado en esa época porque hay debate. Debate de que tú dices, vamos a ver.
¿Por delante o por detrás?
No.
Ah.
De que eso no está bien visto
claro.
en la sociedad, porque eso
debate,
es darse
debate
a los placeres
ahí.
Prohibidos. En aquella época...
Claro, entro por la puerta
debatían,
principal o por la puerta de servicio.
Y decían, esto es darse a los placeres prohibidos. Entonces no estaba bonito. Y os voy a contar una cosa muy importante. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿a ti qué te gusta, la carne o el pescado? Normalmente tú, ¿qué intuyes?
Hombre, hola, que me están preguntando...
Pues, que sepáis
qué menú
que
quiero.
En la orgía fuera de la religión, lo que se servía sobre todo para comer era pescado muy caro, mariscos,
sí.
Pescado así como muy al corte y tal, y también había servicios de sexo de pago de personas que tenían un caché muy alto.
O sea, que te ponían un gallo...
Digo personas porque había tantos chicos como chicas.
O sea, que te ponían un gallo Pedro y un gallo Pava.
Por eso lo del pescado, porque se criticaba mucho. Déjame hablar porque
sí,
estoy hablando con
pero
propiedad.
Para darle chispa para que la gente en sus casas
¡que
lo
no!
entienda.
Venga,
por favor,
que todos tienen, que después la gente lo aprende.
Que hoy tenéis que ir un poquito ligeros.
Profundiza.
Penetra un poquito ligeros tienes que ir.
Vamos
sí.
a ver, pues yo te penetro rápidamente. La historia es que sí, había pescado y había chicos y chicas que se enamoran o que estaban de pago ahí, era gente cara. Y tú eras un pudiente y te criticaban porque te dabas a los placeres libidinosos que estaban prohibidos. Porque
¿y
eso
si
era
carne?
Una cosa bien vista.
¿Y entonces
la carne era más barata?
Pero
era orgía de pobretón.
Claro,
no,
entonces.
No era orgía porque no podías pagar a las chicas y las chicas guapos que estaban allí para el placer.
Entonces, ve, así un día tú estabas, porque te digo yo, tomándote una feria misma, tú estás en una caseta así a gusto y te llega alguien y te dice, bacalao.
Dices tú, que me pongo a bailar.
Aquí hay tema.
Pero, vamos a ver, que todo está inventado.
Te dicen rodaballo, dices tú. ¡Oh!
¿Cómo te diga?
Ahora te dicen osobuco, dices tú, venga, a ver.
O crestas de gallo. Crestas de gallo, que también las tomaban los romanos.
La sexualidad ya no es tabú. Y hoy hay muchas personas que defienden y hablan abiertamente del poliamor.
Pero
es donde nosotros queríamos llegar.
Pero no confundirlo con la poligamia, que es lo que siempre nos viene a la cabeza. No.
El poliamor es consentido, ¿no?
Consentido, consensuado y además absolutamente igualitario.
Sin jerarquía. El toma y daca se da entre todas las personas que participan
sí.
en el poliamor. O sea, vale. No hay nadie por encima del otro.
Es una cosa que existe desde los albores.
Venga, espera.
¿Cómo que no hay nadie uno por encima del otro? ¿Se pondrán uno encima del otro?
O de lado.
Es una relación afectiva y sexual. Y en términos afectivos y sexuales, nadie está por encima de la otra persona.
Claro, y es
ya,
un flujo continuo.
De cada persona,
es líquido.
Es líquido.
Muy circular. Es circular.
Polivalente.
Y es circular y maravilloso porque todo el mundo es igual. Lo que sí que es cierto es que los psicólogos actualmente desvelan que sí que es cierto que en este tipo de relaciones sentimentales hay casos de celo. Y eso es lo que más se trabaja a nivel psicológico.
Porque no puedes tenerlo.
Porque, claro, sois tres y si ya hay celos, siendo dos, sois tres, cuatro, cinco.
Pues no te metas.
Pues, no, claro, tienen que trabajar.
Manolete,
eso,
si
y
no sabes torear,
¿para qué te metes?
En el tema de los celos. Cosa que le hubiera venido muy bien a los que inventaron el poliamor, que fueron la gente del Paleolítico.
La gente del Paleolítico.
Claro,
sí,
la gente
paleolítico.
Del Paleolítico, que es el 99% de nuestra historia.
Pero ellos también tendrían celos, ¿o no?
Claro, pero en aquella época le daba un jocazo en la cabeza.
Y se acabó.
Agarraba de los pelos al que tuviera al lado, porque en aquella época la gente tenía mucho
todos
pelo.
Todos tenían el pelo largo.
Todos tenían el pelo largo y lo arrastraba por el poblado, por el asentamiento.
Por los millares.
Para que todo el mundo supiera que era tuyo o tuya.
Bueno, pero el caso, que el poliamor lo crearon los del Paleolítico por un motivo muy claro, y es que como había escasez de todo, dijeron, escúchame, aquí en la tribu para que todos
es una
nos
evolución.
Claro, pero para que todos nos defendamos de todo, vamos a hacer que los niños nadie sepa de quiénes son, sino que aquí
son de todos.
Son de todos. Deja a la mujer en una muy buena posición, porque date cuenta de que si, como vivían en pequeños asentamientos y se tenían que proteger unos a otros,
claro,
los hijos no se sabía de quién era. Con lo cual, si había habido un enfrentamiento bélico y había fallecido uno de los padres,
había fallecido Federico,
había otro padre,
Manolo estaba ahí para atender a Federiquín.
Ese infante o infanta estaba siempre cuidado porque todos lo compartían la responsabilidad.
Por toda la tribu.
Entonces eso es maravilloso y eso ocurre en sociedades del Amazonas. 128 son las tribus que están ahora mismo, o sociedades amazónicas, que hay ahora mismo catalogada, y el 70% se basa en este sistema.
Eso.
Porque por sistemas de defensa de la tribu que tienes al lado o por conflictos, es mucho mejor. Las mujeres están muchísimo más tranquilas y los hombres también.
¿Y qué diferencia tiene esto con la bigamia?
Pues la bigamia es diferente, porque eso no está contemplado. La bigamia es
un
egoísmo. Es un egoísmo la bigamia.
Hay un ¿comprende? Nivel. Hay uno que toma y daca.
Sí.
Y dos que solo toman.
Estás hablando, estás confundiendo la bigamia con lo que viene siendo.
No te has preparado
la
esto,
poligamia.
Sergio.
Bueno, poligamia, vale. Es que he dicho bigamia,
¿qué
pero
diferencia
vamos
hay entre bigamia y poligamia?
Bigamia que son dos, poligamia que son más de dos. No,
la bigamia es una cosa que es un delito, que significa que es una persona que está casada con más de una.
Bueno, pero es poligamia.
Y eso es ilegal.
Pero eso
y
es poligamia.
Es poligamia, pero la poligamia puede ser legal si no te casas, si solo tienes un cónyuge
Hombre,
oficial.
Pero eso es alegal.
Pero hay países en los que la poligamia es legal.
Sí.
Vale.
Y países en los que, de hecho, las nuevas generaciones no están a favor de la poligamia porque viven los pobres traumatizados con ser hijos de la primera madre, de la segunda madre.
Del la que ha tenido el heredero, no.
O
pero
el
caso
que ha tenido una madre y luego el padre ha ganado mucho dinero y se ha casado con varias, que es mi amigo, un amigo mío que yo tengo, de la Meca, y el pobre está amargado con esa historia.
Pero el caso que en la poligamia lo que hay es una jerarquía, o sea, hay uno que manda y entre las otras dos personas no
o
hay...
¿O tres o cuatro?
No tiene que haber relación ni sentimental ni afectiva, es decir, las otras dos ni
la
se tocan.
La poligamia es un egoísmo y la poligamia es una cosa que viene también desde la muy antigüedad. Y todo esto se cuestiona, tanto la poligamia, bueno, la poligamia es cuestionable en sí misma porque en tanto en cuanto no hay igualdad, no hay igual, ¿y cómo se dice?
Igualdad,
égalité. Pues lo siento, tío, eso no está bien.
Bueno,
pero el poliamor está bonito. Es cuando la moral imperante,
David,
religiosa,
si está bonito.
Es bonito.
Y la figura de una autoridad
sí,
se impone,
amor.
Es cuando se va al traste este tipo de historia.
Claro.
Y hay que tengamos que estar en contra del patriarcado en muchas situaciones. Y está en una de esas situaciones.
No te puedo comprender.
En fin, que esta canción es muy bonita.
¡Qué bandino!
Todo esto justifica para venir.
Que bandino tiene una explicación para esto de querer a dos personas a la vez, pero porque el pobre no conoce que esto es muy normal y que él puede tener una relación poliamorosa, porque vive en una negación por culpa de la sociedad imperante. Y mira que Bambino rompió tabú.
Pero me estás haciendo un análisis
antropológico.
De
corazón loco, que te está volviendo loco a ti.
Un análisis literario.
Ahí voy yo a la literatura, muy importante.
Ahí va.
Por ejemplo.
¿Para qué las has dicho nada, Jesús? ¿Para qué las has dado?
No, si ya vamos a ir terminando.
¿Para qué las
has dado? En el siglo XVIII se empieza a cuestionar esto de las poliamores y las politécnicas, porque es cuando llega la Ilustración y empiezan a surgir personajes como Casanova,
sí,
empieza
Don Juan,
el Marqués de Sade. Y bueno, es que hasta Foucault habla de estas cosas.
Pues tú
y no,
fíjate.
Está bonito.
Tú fíjate,
resumen. Concluyendo.
Que la joenda no tiene enmienda.
Y que esto viene desde
y
el paleolítico.
Esto viene en la genética humana. Así que si
no
ustedes
te escandalice.
Eso
que
es.
Si tú cuitas sentimentales, estás mal porque estás como queriendo a mucha gente a la vez que te vaya a un museo de prehistoria, que ahí te la
vete
resuelve.
A los millares que va a aprender
en
mucho.
¿Un museo de prehistoria o a los millares?